A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto recibirla a usted en este espacio con la ley en la mano, con el objetivo, como siempre, de nuestra parte, de poderle servir. Que este sea un espacio que despeje las dudas, que le ayude a usted a resolver las problemáticas que en materia legal pueda estar teniendo o que le sirva de información para si en algún momento determinado se presenta alguna cuestión donde tiene que intervenir un abogado, pues usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Ojalá que no, pero más vale tener la información y no necesitarla. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto. En los teléfonos mi compañera Berenice Flores, de igual manera está Raúl Rico. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. A su disposición también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano y en esta ocasión recibo con muchísimo gusto al licenciado Arturo Martín del Campo. Él es juez sexto especializado en materia laboral de la primera región y académico también universitario. ¿Es correcto, señor juez?
Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, soy académico de la UNIVA y de la Universidad Panamericana. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y ojalá que pueda ser de provecho para todos los radioescuchas.
Pues eso esperamos sin duda alguna. Y el tema que es en esta ocasión, el juez sexto, repetimos, especializado en materia laboral, por si usted quiere preguntar algo en relación a su trabajo, algún conflicto, en fin, aquí esta es la oportunidad. Nos va a hablar de en qué consisten las audiencias orales en los juicios laborales. Así es de que vamos a aprender de este tema después de la pausa, ¿verdad, Robert? Que tenemos que hacer en este instante y al regreso del mismo también, juez, pues ya empezaremos con su ponencia, por favor.
Con todo gusto.
Hacemos el corte, no tardamos. Listos entonces para que esta tarde el licenciado Arturo Martín del Campo, juez sexto especializado en materia laboral de la primera región, nos ilustre en torno a en qué consisten las audiencias orales en los juicios laborales. Creo que en esta forma y en ocasiones anteriores que ha estado usted con nosotros, señor juez, pues nos explicaba la importancia ahora del juicio oral en materia de poder desahogar el mayor número de asuntos posibles, ¿no?
Es correcto, Mercedes. Pues, bueno, a partir del 1 de mayo del 2019, se da esta reforma laboral que cambia por completo lo que viene siendo el procedimiento en materia laboral. Anteriormente se establecía dentro de lo que establece los principios procesales que el procedimiento era predominantemente oral. Y bueno, las audiencias sí tenían cierta oralidad, pero bajo un esquema todavía muy ordinario, es decir, todavía se presentaban los escritos ante la autoridad, se los recibía por escrito, y bueno, había una cierta oralidad, pero no completamente. A partir de esta fecha que les comento, cambia entonces esta situación del procedimiento laboral para hacer precisamente más ágiles los juicios laborales. Actualmente, por ejemplo, pudiéramos decir que se divide en dos fases el procedimiento laboral. Estamos hablando del procedimiento ordinario o el de tramitación especial que se establece bajo el mismo esquema. Entonces, este procedimiento nuevo, el procedimiento que marca la diferencia con lo que viene siendo la reforma laboral, se establecen dos fases, como les comentaba, es decir, la primera fase es una fase escrita, en donde prácticamente, como ya habíamos comentado en la alguna sesión pasada, se establece qué es la presentación de demanda por escrito, se hace un acuerdo correspondiente de esa demanda, posteriormente se le da la oportunidad a la parte demandada, una vez que se les emplaza dentro de los 15 días para dar contestación a la demanda, posteriormente a ello se le da vista a la parte actora para que dentro de los 8 días siguientes hábiles establezcan su réplica, tengan la oportunidad de la réplica. Posteriormente a ello, dentro de los 5 días hay una contrarréplica de la parte demandada, es decir, del patrón, y ya por último es un pequeño argumento que se hace dentro del término de los 3 días por parte de la parte actora. Una vez culminado esta fase escrita, después se tiene que señalar fecha de audiencia preliminar. Ya empezamos entonces a que el juez conoce completamente ya de esta fase oral. En esta fase oral establece la ley que el juez debe de estar presente en todas las audiencias porque son precisamente orales. Y para efecto de que el legislador tuviera esta seguridad de que efectivamente el juez estuviera presidiendo estas audiencias, que prácticamente son dos, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Ahorita voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. Para efecto de que el legislador se tuviera la certeza de que efectivamente el juez siempre estuviese presente en las audiencias, en la ley, el artículo 720, establece precisamente que dentro de estas audiencias el juez tiene que estar presente, la presencialidad del juez es indispensable, so pena de nulidad, ¿sí?, de esas audiencias. Nada de que el secretario es el que va a celebrar la audiencia o que le doy facultades a fulanito de tal, nada. Tiene que ser precisamente el juez, y para que se pueda asegurar el legislador del cumplimiento de esta obligación por parte del juez, es que se videograban las sesiones, se videograban las audiencias.
Pero me imagino que habrá, perdón, que lo interrumpa, casos de fuerza mayor a lo mejor. ¿Y si eso pasa, nada más se cambia de fecha?
Pudiera pasar alguna situación en la cual, por alguna razón, doy los ejemplos, Meche, en este caso, pudiera pasar de que el sistema de videograbación no esté funcionando perfectamente, por ejemplo, bajo esas circunstancias de fuerza mayor, algunas circunstancias también de la energía eléctrica o alguna enfermedad del juez que a lo mejor en ese momento no esté disponible para poder celebrar la audiencia, o simplemente que no estén notificadas debidamente las partes, o alguna situación en la cual se establezca una circunstancia de fuerza mayor, bajo esas circunstancias no se celebraría. Pero no por ese motivo significa que otra persona puede entrar a suplir al juez. Forzosamente tiene que ser el juez. Es decir, no puede celebrarla un secretario o algún otro miembro del tribunal. Forzosamente el juez tiene que celebrar la audiencia. Y para eso entonces comentaba que está videograbada, en este caso, la audiencia. Las salas, en este caso laborales, cuentan actualmente con todo el sistema de videograbación y audio correspondiente para que se pueda verificar quién celebró la audiencia, quiénes estaban presentes en la audiencia, y de esta manera entonces se puede verificar que efectivamente quien celebró la audiencia es el debidamente establecido por el legislador. Bajo esa circunstancia, entonces, se puede considerar que es el juez el que celebra esta audiencia preliminar. Ahora bien, ¿en qué consiste esta audiencia preliminar? Quedamos en que son dos audiencias. La primera es la audiencia preliminar, y posteriormente se señalaría fecha para la audiencia de juicio. Ahora, ¿en qué consiste esta audiencia preliminar? Como su nombre lo dice, preliminar, eliminar todo lo que no sirva para el desahogo de la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que pudiera ser que no sirva? ¿O en qué consiste esta depuración? Estamos hablando que primero se va a depurar el procedimiento respecto a todas aquellos incidentes o aquellas manifestaciones que pudieran hacer las partes respecto a varias situaciones para efecto de darles mayor claridad a la audiencia, en este caso de este programa. Les explico. Las partes pudieran presentar alguna cuestión de nulidad, por ejemplo. ¿De nulidad de qué? Nulidad sobre que no fueron debidamente notificados en alguna fase del procedimiento. Y bajo esa circunstancia promueven un incidente de nulidad de actuaciones en contra de alguna notificación que consideran que estuvo mal hecha. O también pudieran presentar alguna cuestión de un incidente de competencia, por ejemplo, o de incompetencia, en el sentido de que el juez que está celebrando la audiencia no es competente, y no quiero decir por la cuestión cualitativa del juez, no, sino simplemente existen dos tipos de competencia en materia laboral, por territorio o por materia, que en este caso pudiera ser que en materia laboral, así como en otras materias, se pudiera determinar que en base a la actividad del patrón pueda ser competencia, en este caso estatal, o competencia federal, es decir, de los jueces estatales o locales o de los jueces federales, dependiendo de la actividad del patrón. El artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo de actividades sobre el cual pudiera ser o se establezca que la competencia va a ser federal, y de lo que no venga ahí en ese catálogo va a ser de competencia estatal.
Ah, perdón, qué interesante ese punto. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿somos federales?
Medios de comunicación, todo lo que tiene que ver en este caso con las cuestiones de comunicación, ahí lo establece el artículo 527, que son de competencia federal. Es decir, sí lo establece el 527 dentro del catálogo. Es decir, vuelvo a aclarar la situación, todo lo que está en el catálogo del 527, las actividades del 527 son de competencia federal. Es decir, la industria calera, cinematográfica, tabacalera, industrias incluso que tengan alguna concesión federal, en el caso de la telecomunicación, tienen una concesión federal por parte del gobierno federal para poder realizar sus actividades. Bajo ese tenor, entonces, la competencia es federal, o en algunos casos también algunas empresas que dentro de su área de explotación de su giro estén en territorio federal o en áreas federales. Bajo esa circunstancia también van a ser federales. Entonces, todo este tipo de circunstancias de conflictos que pudieran darse, primeramente a ver si es la autoridad competente o no, a ver si fue notificado o no correctamente, a ver si en un momento dado también no compareció debidamente el patrón, porque los documentos que presentó no son los correctos, el acta constitutiva, por ejemplo, o el poder general que presentaron, el que tiene facultades, supuestamente que tiene facultades, él tiene las facultades, y sí tiene todas las facultades para poder comparecer, pero resulta que le otorgó una carta poder a su abogado, y en las facultades no se desprende que tenga facultades para sustituir ese poder. Entonces, esa empresa no está debidamente representada, y también se pudiera presentar, en este caso, un incidente de falta de personalidad. Todas estas circunstancias que pudieran verse en el en el procedimiento, se van a dirimir, se van a resolver aquí en esta audiencia preliminar. Todo esto que les acabo de comentar, todos esos conflictos que pudiera haber antes incluso de comenzar con la verdadera contienda, se tienen que resolver en la audiencia preliminar. El juez tiene que establecer aquí en la audiencia preliminar si tiene personalidad, si es competente, si cualquier circunstancia que se hubiera presentado, lo tiene que resolver aquí en la audiencia preliminar. Otra situación que también es importante que se debe de analizar en la audiencia preliminar es el establecimiento o la narrativa que tiene que hacer el juez en esa audiencia sobre los hechos que no son controvertidos. Es decir, el trabajador dice que ganaba 4,000 pesos semanales y el patrón, al contestar la demanda, dice, sí es cierto, sí ganaba 4,000 pesos semanales. Y entonces el trabajador ofrece pruebas para acreditar el salario, o el patrón, en dado caso, que le corresponde la carga de la prueba al patrón, pero suponiendo que el trabajador diga, quiero ofrecer pruebas para acreditar mi salario, y el patrón también, a ver, aquí vamos depurando el procedimiento. Primeramente, esto no es un hecho controvertido, entonces se tiene que establecer en esta audiencia preliminar cuáles son los hechos que no son controvertidos. ¿Qué es lo que no va a entrar en el juicio, en la cuestión probatoria? Y entonces eliminar también las pruebas que no tengan que ver con los hechos controvertidos, en razón de que ya se ha establecido cuáles son aquellos hechos que no tienen controversia. Bajo esta circunstancia, entonces la audiencia preliminar es muy importante, precisamente porque se va depurando todo lo que no sirve, y entonces lo que antes en el procedimiento anterior obstruía y dilataba y se ofrecían pruebas y luego después decían, ¿y para qué se estaba ofreciendo una prueba en el cual se le pide un informe, por ejemplo, a una autoridad federal y está tardando tanto allá en la Ciudad de México en dar contestación? Ya llevamos un año en que diera contestación. Una prueba que no va a servir para nada, una prueba que no tiene razón de ser, porque ni siquiera es un hecho controvertido. Precisamente por eso aquí en la reforma laboral, en esta audiencia preliminar, es por ello que se va a hacer esta depuración de todo aquello que no sirva, de todo aquello que vaya a entorpecer el procedimiento, y bajo estas circunstancias, entonces se va a llevar un juicio más ligero, más fácil de llevar.
Estamos hablando que se depura tanto la parte que demanda como...
De ambas partes.
De ambas partes, pues.
De ambas partes, efectivamente. De las pruebas que no van a servir, tanto de la parte actora, es decir, del trabajador, también como de las pruebas que no van a servir de la parte demandada, es decir, del patrón. Y esto ayuda a que únicamente se concentre el conflicto en pruebas que sean efectivas. Yo le decía a mis alumnos, es como aquel boxeador que no tiene una técnica, y entonces el abogado está ofreciendo pruebas, prácticamente es como el boxeador que está tratando de golpear sin ver al su oponente,
lanzando puñetazos
a ver
siniestra.
A dónde pega. ¿Sí? En cambio, ahora en esta audiencia preliminar, las pruebas van a ir enfocadas, objetivas y directamente a lo que se necesita probar. No para efecto de ofrecer pruebas a diestra y siniestra, como comúnmente se dice, y que no tengan un objetivo claro, para efecto de depurar esto y que sea más rápido el procedimiento.
De alguna manera, perdón, ¿eso también no da a un margen de error? Es decir, a que se pueda quedar una prueba que pudiera ayudar a alguna de las dos partes.
Sí, pudiera ser así, ¿verdad? Que pudiera haber alguna cuestión de que pudiera servir. Incluso, Meche, aquí hay una situación muy importante y qué bueno que se toca. Ahora, en la reforma laboral, se establece un principio, es decir, una regla del juego. Yo les digo a mis alumnos, a veces que están en los primeros semestres o cuatrimestres, yo les digo a mis alumnos, los principios procesales son como las reglas del juego. Bueno, ¿cómo vamos a jugar son los principios procesales. Hay un principio procesal que establece el artículo 685, que es muy importante, que fue la joya de la corona, por decirlo así, a mi punto de vista, de la reforma laboral, que es el principio de realidad. El principio de realidad marca una diferencia bastante importante con relación a este procedimiento nuevo que se está llevando, y digo nuevo porque es a partir de mayo del 2019, pero para muchos abogados es nuevo, ¿sí? Este principio, ¿de qué se trata? El juez, en dado caso de que las partes por ahí no hayan ofrecido alguna prueba importante, contundente, para poder saber la realidad de las cosas, en eso se basa el principio de realidad, que el juez tenga todos los elementos para poder saber la verdad y no quedarse en el que, y si hubiera ofrecido esta prueba, hubiéramos podido saber quién tenía la razón. Pero como el abogado no tuvo la técnica jurídica o el conocimiento para haber ofrecido esa prueba, y que esa prueba hubiera servido para poder ganar el juicio o poder saber quién dice la verdad, entonces este principio es uno de los principios más importantes, porque el juez puede agarrarse de este principio de realidad con el objetivo de saber quién está diciendo la verdad, y entonces poder incluso indagar de mutuo propio por parte del juez y decir, quiero que se mande una prueba, una inspección ocular a la empresa, para efecto de saber, en un momento dado, hacer una indagación más amplia y saber qué es lo que está pasando realmente. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En un asunto negaron relación laboral. Dijeron, no era mi trabajadora. No es cierto, yo ni la conozco, jamás trabajó para mí. Cuando en un momento dado la trabajadora decía, sí, yo trabajé ahí, claro que trabajé ahí. Yo, ¿cómo es que me pagaban y todo? Bueno, pues es que no tenía documentos la trabajadora, tenía testigos, pero a veces los testigos, es muy complicado el desahogo de la prueba testimonial. Entonces el juez, en base a esas facultades que tiene de poder indagar sobre la verdad de las cosas, en base al principio de realidad que establece el artículo 685, mandó que se hiciera una inspección ocular, que la trabajadora hiciera un croquis, era un restaurante en este caso, hiciera un croquis de la cocina, el lugar donde no tienen acceso las personas en común que van al restaurante. Únicamente los trabajadores tienen acceso a la cocina. Y que hiciera un croquis de la cocina para ver cómo era ahí el restaurante, la cocina, los lugares internos del lugar. Se manda un actuario con el croquis, acompañado de la trabajadora, acompañado de los abogados, acuden directamente al desahogo de esa diligencia, empiezan a ver que más o menos coinciden lo que tenían ahí, y dice la trabajadora, porque de manera muy inocente, pues no le dijo a su abogado, y dice, ese era mi locker, ese que está ahí es mi locker, y aquí tengo la llave de mi locker, y ábranle para que vean. Y abren y era el locker de la trabajadora. Uh-huh. O sea, con la situación entonces que no ofreció la prueba el abogado, la parte actora, se le pasó, no tenía la técnica jurídica, la expertise y demás, pero el juez dijo, vamos a indagar para saber la verdad, a ver si es cierto que era trabajadora. Por este principio de realidad, se ganó ese juicio y se hizo justicia. Si no hubiera habido este principio de realidad, se hubiera quedado la trabajadora bajo estos términos de injusticia.
Vaya historia. Pues vamos a hacer la pausa comercial. Le invito a que participe con nosotros. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en materia laboral? Bueno, nos acompaña el licenciado Arturo Martín del Campo, juez sexto especializado justo en materia laboral, en este caso como juez de la primera región. Vamos a hacer la pausa y regresamos. regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Arturo Martín del Campo, juez sexto especializado en materia laboral de la Primera Región, hablando de en qué consisten las audiencias orales en los juicios laborales. Pues vamos entonces por la, digamos, última y penúltima etapa. Dicho de una manera muy común y silvestre.
Sí, claro que sí, con todo gusto.
Maestro.
Pues, tenemos que ya para culminar con la audiencia preliminar, ajá, también, en ese momento los abogados pueden promover, en este caso, el recurso de reconsideración. ¿En qué consiste este recurso de reconsideración? Prácticamente es una oportunidad que tienen aquí las partes para poder atacar alguna cuestión que hubiera cometido el secretario. Yo les había comentado al principio de este programa que se dividía en dos fases, fase escrita y fase oral. La fase escrita, que como ya les dije, desde la presentación de la demanda, contestación de la demanda, réplica, contrarréplica y algún alegato, esa fase escrita la realiza el secretario. El secretario pudiera cometer algún error, claro, se pudiera equivocar, como todo mundo nos podemos equivocar, pero bueno, pudiera ser un error, una equivocación, y entonces las partes en qué momento pueden atacar cuestiones relativas a los actos relacionados con el secretario instructor, precisamente aquí en esta audiencia preliminar, bajo este recurso de reconsideración. Entonces se promueve ahí en la audiencia de manera oral. El juez analiza esta situación y resuelve de manera inmediata. Un ejemplo importante que pudiera ser un error. Yo les comenté que al momento de contestar la demanda se les otorga un término de 15 días hábiles para que el patrón pueda tener la oportunidad de dar contestación a la demanda, es decir, señalar qué es lo que sí procede o no procede, argumentando y estableciendo ahí sus excepciones y defensas. Bajo esta situación pudiera ser que el secretario diga, a ver, no lo contestó en tiempo, no contestó la demanda en tiempo, lo contestó en el día 16, no en el día 15, que se les da 15 días hábiles para contestar la demanda. Entonces, bajo esa situación, se le tendría, no contestando la demanda, y obviamente un perjuicio grave para la parte demandada. La parte demandada aquí en este momento de la audiencia preliminar pudiera atacar esa situación del secretario. Por ejemplo, argumentando que no se tomó en cuenta un día inhábil, que había un día inhábil y por lo tanto sí se había presentado la contestación de demanda dentro del término de los 15 días y el secretario no observó ese día inhábil y por lo tanto señaló en su acuerdo que se había presentado la contestación fuera del término. Bajo esa circunstancia se promueve este recurso de reconsideración, el juez analiza la situación y pudiera decir, efectivamente, estuvo en incorrecto el acuerdo del secretario instructor y debió haberse tomado en consideración que sí había contestado la demanda, la parte demandada, en tiempo y forma, y regreses el procedimiento en la fase escrita para que se continúe dando la oportunidad al demandado para que se tomen en cuenta sus excepciones y defensas. Ese sería, por ejemplo, el ejemplo más claro que se puede tomar en consideración sobre este recurso de reconsideración. No sé, Meche, si quieras ir viendo la cuestión de las preguntas del auditorio.
Sí, con mucho gusto, maestro. Bueno, gracias. Si hay alguna duda con respecto precisamente al tema expuesto por el juez sexto especializado en materia laboral, por favor, adelante. O si usted trae ahora sí que su propio tema, de eso se trata, de poderle dar una guía. Y vamos entonces con la participación. Nos dicen... Ay, a ver, espérame, aquí estaba yo viendo. Aquí está. Ok. Buenas tardes. Del pago de días de vacaciones, ¿es correcto que le rebajen el pago del Infonavit cuando sé que solo es el sueldo semanal y se vale que el patrón, por políticas de la empresa, no autoriza vacaciones, no en Semana Santa ni en Navidad, y las otorga solo cuando a la empresa le conviene? Aparte, nunca dan recibos de pago de nómina. Gracias, señora Sofía.
Bien, primeramente, señora Sofía, el pago de las vacaciones van íntegras, no se tiene que hacer ningún descuento. Sí, se descuenta del salario, pero en este caso estamos hablando que son vacaciones. Entonces, con relación a las vacaciones van íntegras. Ahora bien, con respecto a lo que comenta de que en qué momento, bueno, ahí está preguntando la cuestión de que un patrón otorga vacaciones en Semana Santa o Pascua, pudiera ser, ¿verdad? En este caso, les quiero comentar de manera muy precisa que la cuestión de las vacaciones con respecto a este punto de las vacaciones en Semana Santa y Pascua no está contemplado por la ley el que puedan gozar los trabajadores en este caso de vacaciones, salvo y bajo una situación muy específica que lo establezcan por costumbre en la empresa y que siempre se ha otorgado las vacaciones en Semana Santa, por ejemplo, o Pascua en este caso, o también bajo circunstancias de que lo establezca su contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, porque la ley en el artículo 74 establece de manera muy específica cuáles son los días de descanso obligatorio. Nos habla, por ejemplo, el artículo 74, y quiero darle lectura de manera literal: el primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al primero de marzo, el primero de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el primero de octubre de cada 6 años cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales en los casos de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Solamente en estos casos son los oficiales, cualquier empresa, cualquier patrón tiene que otorgar estos días de descanso como días de descanso obligatorios, ¿sí? Ahora bien, en dado caso de que no se otorguen estos días de descanso, el patrón tiene que pagar, en este caso, un salario triple, ¿sí? Bajo esta circunstancia, entonces, no se contempla como tal otros días de vacaciones. Pero a ver, ¿por qué mi empresa en Semana Santa sí me da el jueves y el viernes santo? Ah, bueno, por costumbre, pero no porque lo establezca la ley como tal. Por costumbre también, todo lo que beneficia a los trabajadores por la situación de costumbre, adelante. Y se vuelve, incluso se puede generar una obligación por la cuestión de la costumbre. Acuérdense que la costumbre hace ley. Ahora bien, también en el contrato colectivo se ha acostumbrado en todos los años. Llevamos 3 años que el jueves y el viernes santo se nos otorga de vacaciones. El sindicato dice, a partir de hoy queremos que se nos otorgue ese reconocimiento, esos derechos de vacaciones, sí, o esos permisos de vacaciones, sí, en el contrato colectivo. Y ya será una cuestión colectiva que se establezca en el contrato colectivo y que el patrón firme y que esté de acuerdo. Bajo estas circunstancias, únicamente esos días que acabo de repetir, que establece el artículo 74, son los que establece la ley como oficiales obligatorios.
Continuamos. Nos dicen, hola, tengo una pregunta. ¿Qué día se transmite el programa de la especialista en pensiones y el nombre de la licenciada? Gracias, Jesús Ramírez. Señor Ramírez, yo estoy sujeta a la disponibilidad de los abogados, de los especialistas. De hecho, todavía no hemos agendado una próxima visita de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Espero que lo pueda hacer ya en estos días, y yo estoy sujeta, precisamente me ha pasado inclusive con el maestro, que en algunas ocasiones me dice, no puedo esta fecha, pero sí puedo tal. La idea es que más o menos cada mes estén ellos con nosotros. Entonces ya les estaremos avisando. Nos dicen, soy Francisco Rodríguez. Todas las audiencias, a ver, una pregunta. Que mi hermano no le quieren dar incapacidad en el seguro. Ya va a ajustar 1 año que está yendo el seguro y con el patrón duró mucho trabajando. Pero en la antigüedad, ¿cómo la puedo hacer? Tiene 58 años para que lo puedan pensionar en el seguro. No le quieren dar incapacidades. ¿Me puede trabajar? Porque tiene cartero desgastado.
No puede trabajar.
¿Será no puede trabajar porque tiene... No sé qué quiso decir con cartero, me imagino que alguna parte del cuerpo, ¿no?
Bien, pues el especialista en la seguridad social creo que les puede dar mayor consejo. Mi opinión es que puedan en un momento dado hacer valer los derechos, en este caso si el médico no les quiere reconocer, porque el médico es, o sea, al final de cuentas es el especialista, es la persona que va a determinar si es viable su incapacidad o no. Pero en dado caso pudieran comentarlo directamente ahí con el jefe de área de medicina del área del IMSS, a efecto de que pues establezcan por ahí algún criterio más amplio sobre esta cuestión de la incapacidad.
Bueno, sobre el otro tema, pues no es la especialidad del licenciado Arturo Martín del Campo. Yo le iba a sugerir precisamente al DIF con el tema de su mamá y sus hermanos, pero por lo visto me dice que, pues no sé, dice que el DIF está de parte de sus hermanos. A ver, no sé qué otra alternativa pudiéramos tener. Habrá que verlo. Nos dicen en otro comentario, Agustín Barbosa, buenas tardes. Tengo un juicio desde que empezó la pandemia. ¿Cómo o qué se puede hacer para que haya un acuerdo lo más pronto posible?
Bien, si es un juicio desde que comenzó la pandemia, quiero entender entonces que seguramente la demanda la presentaron en el 2020 o 2021. Bajo estas circunstancias, aquí en Jalisco, a partir del 1 de octubre del 2022, es cuando empieza a tener vigencia la reforma laboral del 1 de mayo del 2019. Bajo estas circunstancias quiere decir que ese juicio es del procedimiento anterior, no de la reforma. Está tramitándose en las juntas de conciliación y arbitraje. Bajo esta circunstancia pueden acudir directamente con el presidente de la junta, directamente acuda con el presidente de la junta y les pueden generar incluso una cita conciliatoria. Es decir, ellos pueden hacer, tienen toda la facultad los presidentes de las juntas especiales para efecto de, dice la ley, en cada momento tratar de que puedan conciliarse las partes. Entonces, bajo ese razonamiento que establece la ley, pueden solicitarle al presidente que o a la presidenta que les hagan un citatorio, hacer que se pregunte quién es el presidente o la presidenta, si nos puede decir en qué junta está. Con todo gusto le puedo decir que con qué funcionarios se pueden dirigir para efecto de que les tramiten en este caso un citatorio conciliatorio, citan en este caso al patrón o citan en este caso a los abogados ahí al patrón y a ustedes de preferencia que vaya el trabajador o la trabajadora y el patrón directamente para que puedan llegar a un arreglo directo conciliatorio. Y ahorita lo que están haciendo las juntas es tratar de que se arreglen los asuntos.
El señor Barbosa tiene otra pregunta, pero después de la pausa la formulamos al juez. Ya volvemos. Bueno, regresamos con más preguntas. Aquí tenía, a un radioescucha con el que íbamos a concluir sus inquietudes. Ay, maestro, ¿qué hice? Oiga, ahora sí, que me dejen las manitas quietas. Bueno, a ver, espéreme, ahorita lo encuentro, cómo no, pero por lo pronto, bueno, le mandan felicitaciones al mejor juez laboral de México por tan excelente cátedra.
Ay, muchas gracias, no es para tanto, no me siento así, pero agradezco ese comentario.
Le dice Félix, nada más está el nombre así. A ver, déjeme ver, bueno, ahorita encontramos la pregunta. Me voy a ir con lo que en orden como nos han venido llegando. Seguramente mandó otro mensaje y por eso me sacó del que yo tenía. Dice, a ver, hola, José Juan José Rayas. Tengo un juicio desde el 2021 para aumento de pensión ante el IMSS. El juicio me lo lleva una licenciada, pero tiene ya 6 meses que ya cambió de domicilio y no puedo localizarla. ¿Le puedo meter una demanda por incumplimiento? Ya le pagué 25,000 pesos. No sé dónde cambió de oficina ni teléfono. Solo tengo el número de su cel, pero no me contesta.
Pues sí, pudiera acudir directamente a la Procuraduría Social, que son los abogados que en un momento de oficio que les pueden apoyar para efecto de ese procedimiento, ese trámite. Ahora bien, por lo que respecta a su juicio, pues obviamente que puede ser que esté tramitado, que sí esté tramitado. El hecho de que se presente la demanda no quiere decir que el que deje de atenderlo el abogado, no significa que el juicio no siga, ¿eh? Entonces, si tiene algún dato correspondiente a ese juicio, puede acudir ahora bajo este trámite, o sea, continuar el trámite laboral, en este caso de la pensión, puede acudir directamente a la PROFEDET, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Se encuentra ahí en Prolongación Alcalde número 500, segundo piso, es en el edificio federal, así se denomina edificio federal, cruza con la de hospital. Ahí es donde puede acudir para que le den trámite a ese procedimiento laboral.
Anónimo, trabajé como profesor en prepa privada y los alumnos no querían clases conmigo porque yo sí los ponía a trabajar. Y un día el director que dijo que ya no me presentara a dar clases por el motivo de que yo era muy inflexible, después de que me liquidaron con muy poco. Me amenazaron que si yo hacía algo contra ellos, se encargarían de boletinarme en todas las instituciones educativas para que nunca me contrataran, y en la Secretaría del Trabajo nunca me apoyaron. ¿Qué opina?
Pues bien, no, en primer lugar, muchos patrones así es como amedrentan también a los trabajadores. Tratan de amenazarlos para que no los demanden precisamente. Pero ¿por qué los amedrentan? Porque saben que si los demandan, pues puede procede la demanda, ¿sí? Al menos se le da trámite, no significa que vaya a obtener un juicio ganado, eso no se le puede garantizar a nadie, pero sí que se le dé trámite a ese procedimiento, a ese juicio. Debió haber acudido, también puede acudir a lo mismo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que son abogados de oficio especializados en materia laboral, no les cobran. Son pagados por la Secretaría del Trabajo, y bajo esa circunstancia, esa Procuraduría de la Defensa del Trabajador le puede otorgar el apoyo, en este caso, de todo el acompañamiento en el juicio y la representación legal también.
Una pregunta anónimo, ¿qué clase impartía usted?
¿Qué clase? Yo siempre
no.
me...
No, le pregunto a la persona que se identifica como anónimo. No, es que dice que pues era muy muy estricto, pues, ¿no?
Bien,
o sea, quizás como maestro queriendo apoyar a sus alumnos.
Claro.
Entonces, digo, simplemente me llamó la atención.
Claro, así es.
Bueno, lo que por aquí tenemos la respuesta, más participación. La señora Sofía, que es la que se comunicó con lo del pago de días de vacaciones, que si era correcto que le rebajaran el pago del Infonavit, y que los patrones daban las vacaciones cuando a ellos les conviene. Añade por aquí, solo me faltó el cómo obligar al patrón de la entrega de recibo de nómina.
Ah, bien. Bueno, están obligados todos los patrones. Se supone que ahora están timbrados las nóminas. Las nóminas están timbradas ante el SAT. Bajo ese contexto, se supone que le tiene que llegar directamente a su correo electrónico la nómina. En dado caso de que no sea así, pudiera acudir directamente al SAT para poner una queja en cuanto a su patrón, con los datos correspondientes de su patrón, puede acudir para efecto de poder entablar una queja con relación a que no le están remitiendo, en este caso, sus comprobantes de CFDI.
A ver, Agustín Barbosa, pues es que con razón me volvió usted a escribir y me sacó de donde estaba. Dice, ¿se puede demandar a Uber si despide injustificadamente? No da aguinaldo, vacaciones y utilidades, ya que pagamos muchos impuestos y pagamos IMSS. ¿Eso es legal, que no se dé las prestaciones de ley?
A cualquier patrón se le puede demandar si incumple con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier patrón, cualquier persona moral o física, que en este caso haga las veces de patrón, tiene en este caso la obligación de cumplir con todas las normas que establece la Ley Federal del Trabajo. Les voy a hacer más extenso en esto porque creo que es importante. Muchas de las veces los trabajadores se confunden y dicen, bueno, es que yo no tengo un contrato laboral y bajo esas circunstancias creo yo que no puedo reclamar nada. A ver, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que la relación de trabajo se da bajo dos supuestos importantes. Es decir, existe una relación laboral y por lo tanto obligaciones por parte del patrón si se establece una subordinación y una dependencia económica. A ver, ¿qué es una dependencia económica? En este caso un pago, como sea, que se le pague. Y una subordinación en el caso de que reciba una orden directa de la persona que lo contrató. Aparte de que los contratos pueden ser de manera escrita o verbales. El hecho de que se haga un contrato verbal no le perjudica al trabajador para nada. Al contrario, quien estaría siendo perjudicado sería el patrón al no tener un contrato por escrito. ¿Por qué? Porque se presume que todo lo que diga el trabajador en cuanto a los reclamos legales se presumen que son ciertos bajo prueba en contrario, y bajo prueba en contrario sería el documento, que en este caso sería el contrato. Entonces los artículos 784 y 804 establecen ahí la obligación de que el patrón tenga que conservar todos los documentos que establecen estos artículos, entre ellos el contrato individual de trabajo. Entonces si no tiene el contrato el trabajador, no tiene por qué tener un problema el trabajador. El problema es para el patrón. A la hora que se demande alguna situación de algún incumplimiento de alguna prestación laboral, el patrón es el que tiene la carga de la prueba de demostrar que se pagó y de demostrar la forma en cómo se pactaron esas prestaciones con el contrato individual de trabajo.
Señor juez, buenas tardes. ¿Qué se debe hacer para poder ganarle a la plataforma Uber por accidente a persona adulta mayor con problemas de movilidad? Gracias, señora Vega.
Bien, pues tiene que presentar en este caso primeramente, antes era una demanda directamente ante las juntas de conciliación y arbitraje, ahora tiene que acudir directamente al centro de conciliación laboral. Vuelvo a repetir porque es muy importante esto, se tiene que agotar una instancia prejudicial. Y esta instancia prejudicial, para que pueda proceder su demanda posteriormente, primero se tiene que agotar esta instancia prejudicial, y es Centro de Conciliación y Arbitraje. Sí, Centro de Conciliación Laboral, perdón. Sí, en el Centro de Conciliación Laboral, que está ubicado acá por Juan Gil Preciado, casi con el cruce con la carretera Colotlán, ahí se encuentra el Centro de Conciliación Laboral. Ahí tienen que acudir los trabajadores primeramente para hacer el trámite de la conciliación, y si no se logra la conciliación, entonces ya se demanda.
Si a un maestro que fue contratado de base en secundaria por 15 horas y resulta que el departamento no subieron mis datos y el FONE no tiene cómo enviar el recurso, ¿qué responsabilidad tiene el funcionario público que no cumplió con el debido proceso? Atentamente, profesor.
Bien,
Jiménez.
Se tendrá que demandar directamente ante el Tribunal de Arbitraje de Escalafón. Me imagino que es directamente se está hablando de la Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Arturo Martín del Campo, muchas gracias.
Un placer estar nuevamente con ustedes, Mercedes. Un gusto estar con tus radioescuchas.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted también por su confianza en este espacio. Con la ley en la mano, hasta la próxima semana.